Muy buenas amigos todos. Queremos que la vida de Dios que llevamos en el alma, la vida de la gracia, se aumente por medio de estas lecciones bíblicas, esta palabra del Señor que vamos escuchando. Pero también quiero decirles algo que lo habré dicho algunas veces, que estas lecciones bíblicas sobre todo son lecciones, es decir, que queremos comprender mejor cuál es la mentalidad de Jesucristo, un poco a diferencia de lo que son los mensajes que los domingos quizás se dan, parecido a las homilías de las misas, que ciertamente son comprensión de la vida de Jesús, pero como más aplicado a la vida normal. Estas son lecciones, pero también queremos ver nuestra vida, y sobre todo, según las palabras del Señor, con la mentalidad que nos da San Marcos, una mentalidad que vamos ir viendo siempre para nuestra vida. Porque resulta que los evangelistas, claro, tienen diferentes personas a quienes se lo van a decir, y no son, recordamos una vez más, que no son como periodistas que van describiendo exactamente lo que Jesús hizo, sino son como catequistas, que están buscando el bien de las personas, y bueno, a través de las enseñanzas de la vida de Jesús, pues más o menos lo dicen como historia, pero puede ser que no coincida como historia. Y hasta la misma figura de Jesucristo tiene un aspecto especial. Por eso dicen los entendidos que San Marcos, que es el primer evangelio, ahora lo diré un poquito más, representa a Jesús o presenta a Jesús como el Mesías sufriente. Luego San Mateo lo describe como el Maestro. San Lucas lo describe como el Salvador misericordioso. Y San Juan como el Revelador del Padre. Bueno, pues en San Marcos, que escribía su evangelio para las comunidades cristianas que estaban en torno a la ciudad de Roma, les presenta sobre todo a Jesús, el Mesías que sufre, pero que luego resucitará. Y en el ambiente cultural del paganismo de Roma, pues la gente se sentía atraída por la figura de héroes, de grandes personajes. Y era aquello del emperador y otras personas, pues que los ponían casi como los dioses. Y era la gloria del imperio. Entonces los cristianos que vivían en una atmósfera que sabían de Jesús y todo lo que ha hecho por nosotros, pues sí, le presentan como el gran héroe que va a resucitar y que por lo tanto es el Hijo de Dios victorioso, pero que victorioso sobre la muerte, pero primero ha de pasar por la muerte, porque nosotros en la vida también tenemos que pasar por el sufrimiento para llegar a la gran victoria de Cristo. Y este camino del auténtico mesianismo de Jesús, que no fue triunfal sino hasta después de la muerte, es el que nos va exponiendo continuamente, y precisamente lo recuerdo porque estamos en el capítulo 10 de San Marcos, en el versículo 32. En el versículo 32 del capítulo 10 es lo que llegábamos, que es el tercer anuncio de la muerte y resurrección de Jesucristo. Jesús ya les había dicho, como en otros días les he expuesto, dos veces que va a morir, desde el momento en que ya va a dejar Galilea y va a ir hacia Jerusalén. Y ya se acercaban relativamente, todavía faltaba bastante, para llegar a Jerusalén, y Jesús comienza la subida, porque Jerusalén se va subiendo poco a poco, especialmente desde Jericó, que luego más tarde aparecerá que está por Jericó cuando va a curar a un ciego. Y comienza ya a la subida, porque claro, la historia de o el panorama de toda que Palestina es que al pasar el Jordán está muy bajo, va hacia el Mar Muerto, que está muy profundo, mucho más bajo que el nivel del mar, y comienza la pequeña subida hacia Jerusalén. Y en ese momento Jesús va ya deprisa, y los apóstoles se extrañan, y nos dice aquí el evangelista que iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, es decir, que ni les esperaba, podríamos decir, para que vieran el deseo que tenía de ir hacia Jerusalén. Los apóstoles estaban como con miedo y estaban asombrados de esta decisión de Jesús, quien aprovecha para doctrinar de nuevo a los apóstoles. Y les dice: mirad, estamos subiendo a Jerusalén y el hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los letrados. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos. Se burlarán de él, lo azotarán y lo matarán, pero a los tres días resucitará. Este es el tercer anuncio de la pasión, que es como más detallado que los dos anteriores. En primer lugar, se dirige a los 12 apóstoles, otro se dirige a apóstoles y discípulos, quizá por el episodio que va a venir después, de la petición de los hijos del Zebedeo. Y está más detallado, dice, por ejemplo, la única vez que dice que lo entregarán a los paganos. Aquí se ve como un proceso, un crescendo, que se dice, creciendo, en los tres anuncios de la pasión. En el primero se invita al discípulo a tomar la cruz. En el segundo se pone el acento en la vida entre hermanos, en el espíritu de servicio y la vida fraterna. En este tercero hay que seguir al Cristo servidor, que sirve hasta la entrega de su vida por la multitud. Es decir, es todo el plan que tenía San Marcos, que él aceptó en su corazón, recibió como los apóstoles, pues este sentido del Espíritu Santo, esta verdad de comprender el dogma de Jesús, y que vio que Jesús es este gran servidor que sirve a la multitud, a todos, hasta la entrega por la vida. Pero claro, luego, al final, eso de los tres días, recuerdan que significa, por fin, Dios lo resucitará y lo exaltará. Por esto, en este momento, recordemos otra vez que por la cruz Jesús nos trajo la vida, que Cristo es el vencedor por la cruz, y por eso a veces rezamos y oramos a la cruz de Cristo vencedor, para que ella, es decir, Cristo en la cruz, nos salve. A veces, ante una tragedia que se avecina, la gente como que se bloquea, es decir, le parece absurdo y prescinde de lo inevitable. Esto se ve en la práctica, y cuando a uno tiene una desgracia relativamente pequeña, mediana, pues a lo mejor se pone a llorar, pero si la desgracia es tremenda, absoluta, uno ya acaba así como que se bloquea, como que ya las lágrimas no salen. Bueno, pues algo así podríamos decir que les pasaba a los apóstoles, y por eso como que se cegaban ante lo que se avecinaba de la muerte de Jesús. Y Jesús pues lo comprende. Piensan todavía los apóstoles que Jesús es poderoso, y las gentes le siguen y piensan en el triunfo humano. Y entonces así se lo manifiestan ahora Santiago y Juan al verse cercanos a Jesús. Es una cosa curiosa, como después de cada una de estas tres, o de estos tres anuncios de la pasión, pues hay un momento en que los apóstoles no lo comprenden, y es todo lo contrario. En la primera predicción de la pasión viene la escena de San Pedro, como Jesús hasta le tiene que llamar a Satanás, es decir, porque le quiere apartar de la pasión. Luego, después de la segunda, hay una discusión entre los apóstoles quién será el mayor, y en esta tercera viene otro aspecto en este sentido, por medio del protagonismo que tienen Santiago y San Juan. Bueno, habían sido dos apóstoles que habían sido como un poquito más estimados que otros, y por eso se lo creen. En esta vida no se puede dar muchas veces a cualquier persona un poco de importancia, porque se lo creen mucho más todavía. Y aquí, pues, Santiago y San Juan van y dice: Maestro, queremos que lo que te pidamos lo hagas por nosotros. ¿Y entonces qué es? Pues simplemente el estar a la derecha y a la izquierda el día de tu gloria. Pero bueno, ¿de qué gloria estaban hablando? ¿Comprenderían algo? Ellos veían que el maestro pues estaba pues muy lleno de gente y de entusiasmo, aunque ya ese entusiasmo ya se había ido apagando un poco, pero ellos pues veían que alguna gloria tenía que tener Jesucristo. Y además hablaba, al final y al cabo, ellos se quedaban con la última idea, que no sabían exactamente lo que significaba que Él resucitará, Él se glorificará, Él, Dios, lo glorificará, le exaltará, porque eso es lo que se entendía por resurrección. La pedagogía de Jesús, como lo presenta aquí San Marcos, es hacer pasar a los discípulos del pensamiento de la gloria del Mesías al del camino que conduce a ella, camino de sufrimiento y humillación. Por eso Jesús muestra las condiciones para llegar a la gloria. Y estas condiciones están simbolizadas en dos imágenes. En la primera imagen dice, les pregunta: ¿pueden beber este trago amargo que yo voy a beber? Como un trago amargo, en otras versiones se dice el cáliz amargo, siempre es la imagen de algo que resulta difícil de tragar, aunque se dice alguna vez pues en la Biblia el cáliz de la alegría, pero más bien cuando se habla del cáliz, de este trago amargo, es cáliz de la amargura, de la ira, así aparece algunas veces en la Sagrada Escritura, pero es algo difícil, siempre se habla de una dificultad. Y luego, ¿podrán recibir el bautismo que yo voy a recibir? Es decir, bautismo es una imagen de inmersión, sumergirse bajo las aguas de esta angustia que significa compartir la muerte. Ahora sí, aparece en aquello el carácter de aquellos dos jóvenes, mayores, hombres, Santiago y San Juan, que habían sido llamados por Jesús precisamente por esto los hijos del trueno. Y aquí aparecen con una característica de verdad y dicen: podemos, podemos. Esto ya en la comunidad de la primitiva cristiandad, pues el decir esto lo comprendían la gente, porque cuando ya todo esto estaba escrito, pues en verdad ya había pasado el martirio de Santiago, había sido el primer apóstol que había dado su sangre por Jesucristo, y por eso pues caracterizaba a estos apóstoles una entrega total. Sin embargo, Jesús aclara las cosas: en verdad ustedes beberán este trago amargo y recibirán el bautismo que yo voy a recibir, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí darlo, sino que le será dado a aquellos para quienes está preparado. Es decir, que ciertamente podrán seguirme, pero no se preocupen mucho de estar a mi derecha o a mi izquierda, porque esto no importa ahora. Esto es algo interno, algo pues que no lo podrán decir. Claro, este irlo aquellos dos apóstoles a Jesús hizo que en cierto sentido el grupo pues se pusiera un poco en tensión, porque la ambición divide siempre al grupo. Es posible que hasta externamente hubiera algunas discusiones, y Jesús les reúne y les enseña que en la comunidad no hay privilegios. La solución contra la ambición es que el principal sea el que más sirve, todo lo contrario de lo que el mundo piensa en el poder, en el dominio. Y para justificar lo que está diciendo, apela al ejemplo de su propia vida en relación con el grupo. Porque era costumbre que los discípulos, por ejemplo, de los rabinos, fueran al mismo tiempo criados del mismo. Es decir, que si había un profesor, un maestro especial, pues el discípulo, como no tenía quizá con qué pagar, bueno, pues hacía como de criado de él, mientras duraba ese tiempo del aprendizaje. Pero con Jesús no es así. Él es el que le está sirviendo constantemente, es el que hace como de criado de ellos. Sin embargo, es el maestro, el jefe, se lo diría en algunas otras ocasiones, para que todos aprendamos. En el cristianismo, la autoridad no es el poder. El poder es el dominio del hombre sobre el hombre basado en el miedo. La autoridad debe ser el servicio basado en la debida preparación. Y por eso les dice esas frases tan hermosas que es bueno que recordemos. Allá en el versículo 42, estamos en el capítulo 10 de San Marcos, desde el versículo 42 en adelante, que les dice Jesús: como ustedes saben, entre los paganos hay jefes que se creen con derecho a gobernar con tiranía a sus súbditos, y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes deberá servir a los demás. Y el que entre ustedes quiera ser el primero deberá ser el esclavo de los demás. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Esto es verdad, y esto es una verdad. San Pablo, pues luego, recogería todas estas ideas de Jesús en un canto magnífico de la caridad, en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, y diría que él, como cualquiera de nosotros, que aunque hablemos lenguas de ángeles, hagamos maravillas, pues no somos nada. Si no tenemos caridad, no somos nada. Recordémoslo, estas palabras de San Pablo.
Aunque yo dominara las lenguas arcanas y el lenguaje del cielo supiera expresar, solamente sería una hueca campana si me falta el amor.
Continuamos en el Evangelio de San Marcos, estamos en el capítulo 10, en el versículo 46. Dice que llegaron a Jericó. Es decir, esto es geográficamente hablando, habiendo pasado el río Jordán y siguiendo no muy por el norte, sino más bien un poquito casi hacia el sur, dando un pequeño rodeo. Primero pasaban por Jericó para de allí subir a Jerusalén. Siempre se habla de Jericó a Jerusalén, que es una subida. Y Jesús salía de la ciudad, seguido de sus discípulos, de mucha gente, dice, cuando había un ciego allí. Un ciego mendigo que estaba pidiendo un llamado Bartimeo. Saben que la palabra Bar significa hijo. Bartimeo significa hijo de Timeo. Él mismo lo explica, el mismo evangelista. y estaba sentado allí y oía algo, mucho murmullo. Preguntó y le dijeron: pasa Jesús de Nazaret. Y entonces le dijo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Por qué aquí pondría hijo de David? Y con mucha énfasis. Bueno, siempre había un clima de intensa expectación mesiánica, y por eso quizá lo llamó hijo de David. También otros dicen que aquí, ya como era poco antes de la entrada en Jerusalén, pues así se ve más la, como la unidad, es decir, la unidad de lo que va a seguir luego, que es la entrada en Jesús en Jerusalén, donde se le llamará hijo de David, para que se vea esta relación. El evangelista también siempre está dando como catequesis en la misma enunciación, o lo mismo que está contando. Y muchos le reprendían para que se callara. ¿Y por qué lo reprendían? Bueno, quizá algunos pues porque tenían prisa de ir a Jerusalén ya, según por el tiempo, en el día, en fin, tenían que caminar todavía mucho. El hecho es que aquel hombre seguía y seguía importunando: hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús lo oyó, se detuvo y le mandó llamar. Y bueno, le dijeron: ánimo, levántate, que te está llamando. Y el ciego arrojó la capa, dio un salto, dice, no se sabe, le llevarían a Jesús. Y entonces Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Y aquí nos da una lección aquel ciego de oración. Porque en la oración no basta muchas cosas, hace falta sobre todo la confianza, el amor y la petición sencilla: maestro, quiero recobrar la vista. Entonces Jesús se lo concedió porque tenía fe, porque la fe le había salvado. Estas ideas se repiten muchas veces en los milagros de Jesús. Jesús pide la fe, o la supone que haya la fe en la persona, especialmente a quien concede el milagro, o a veces a otra persona, al papá, a los amigos, etcétera, que llevan a un enfermo. Y Jesús mira sobre todo esa fe, que es el amor, porque de nada vale que en el mundo Dios de repente pues curase todas las enfermedades, diera muchos bienes materiales, y que entonces, ¿qué conseguiríamos? Si lo importante es amar, es buscar el bien. Y esta es la verdadera felicidad. Al fin y al cabo, esta va a ser la verdadera felicidad, buscar este bien y esta fe, porque así luego, con esta fe, se consigue la verdadera sanación. También en este milagro dicen algunos que había algo de simbólico, o se puede poner algo de simbólico, porque los apóstoles todavía estaban, si no ciegos del todo, pero un poco ciegos sí, en este camino de Jerusalén. Hemos visto la escena anterior, como San Juan y Santiago, y en cierto sentido los demás, pues parecido, por eso les tuvo que Jesús explicar las cosas bien, pues estaban todavía ciegos, todavía se creían que el Mesías iba a implantar el reino de Dios, y todavía eso duraría mucho, esa idea. Y Jesús les tenía que abrir los ojos de la fe, los ojos del Espíritu, para que comprendieran mejor todo lo que significaba. Y luego termina esta narración en el versículo 52 diciendo que en aquel mismo instante el ciego recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Esta última frase es muy importante, muy interesante, porque uno puede recibir muchas cosas de Dios y seguir donde está, pero lo importante es, cuando uno recibe algo de Dios, estas gracias de Dios, seguir a Jesús y seguir por el camino que Jesús nos va enseñando, que muchas veces va a ser un camino de dolor, de muerte, pero con paciencia, con paz, con mucha alegría y con mucha esperanza, porque sabemos que todo eso terminará en alegría, en paz, en bienandanza, en resurrección, al fin y al cabo, en resurrección del alma. Pero aquel ciego hizo lo que quizá no habían hecho otros discípulos, que no podían seguir a Jesús constantemente, hasta que Jesús les cura e ilumina. Aquí, qué hermoso. Cuando Jesús cura, cuando Jesús pasa curando, iluminándonos, entonces es cuando podemos seguir a Jesús. Por eso ahora en este final, ya estamos terminando este programa. Desde el próximo día seguiremos en el capítulo 11 de San Marcos. En este final prometamos a Jesús que al escuchar la palabra de Dios, al irla entendiendo un poquito más, esta palabra de Dios, podamos seguir a Jesús, que es lo importante, seguirle en nuestra vida para seguirle finalmente después. Así nos cuenta San Marcos esta escena del ciego de nacimiento, ciego de Bartimeo.
A un costado del camino que conduce a Jericó, mendigaba aquel cieguito su limosna, por favor. De repente un mar de gente junto al ciego se acercó, y el ingenuo e inocente preguntaba qué pasó.
A veces digo que estas escenas, algunas de estas escenas, son como símbolos también, son como parábolas vivientes, y nosotros estamos ciegos y tenemos que ver cada vez más.
Jesús de Nazaret ha venido a visitarnos hacia un lado y deja ver.
Advertido aquel cieguito, con un grito se hizo oír.
Compasión.
Sí, amigos, debemos ver más con los ojos de la fe. Hay muchas veces que estamos demasiado metidos en lo material. Tenemos que alzar el vuelo y ver más con la fe.
Adelante le trataban de callar, pero ¿quién iba a quitarle aquellas ganas de gritar?
Compasión de el enemigo, Jesús, hijo de David.
Y al oír aquel gemido quiso detenerse allí.
Pues bien, con estos deseos lo dejamos por hoy. El próximo día seguiremos en el capítulo 11 de San Marcos. Hasta el próximo. Adiós a todos.
Ordenó que le trajeran y enseguida estuvo allí. Preguntó Jesús sin vueltas, ¿yo qué puedo hacer por ti?
Quiero ver, Señor, de nuevo.
No tardaste en responder, y en tus ojos viejos, ciegos, reflejabas tener fe. Algarabía al Señor se le escuchó. Recupera ya la vista, es tu fe quien te salvó. Al momento aquel cieguito la visión recuperó. Todo el pueblo allí reunido comenzó a alabar a Dios.